en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 6 décimos, humedad 91%, cielo cubierto.
En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 9 grados con el cielo despejado.
Se dio a conocer anoche el texto del decreto 1482.
Por el cual la presidenta Cristina Fernández vetó en forma total la ley que otorga el 82% móvil del salario mínimo a los haberes jubilatorios.
En los considerandos del decreto presidencial se señala, entre otros aspectos, que la ley vetada viola las normas establecidas por la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público, y que su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no solo del sistema previsional argentino, sino del propio Estado.
Los empresarios de Entre Ríos destacan las posibilidades de negocios con China.
Luego de visitar las instalaciones del puerto de Hong Kong, los empresarios y funcionarios de nuestra provincia de Entre Ríos, junto con Santa Fe y Córdoba, coincidieron en destacar a la región del sur de China como una virtual plataforma para el ingreso de los productos argentinos al mercado asiático, donde se concreten negocios. El sitio es el tercer puerto del mundo en materia de flujo de carga marítima. El presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Fernando Caviglia, afirmó que los tres días que se vivieron en el sur de China han sido muy productivos, ya que las firmas argentinas tuvieron una buena agenda de contrapartes y tuvieron la posibilidad de mantener una decena de reuniones de negocios. Los empresarios de la provincia de Entre Ríos destacaron que hubo reuniones positivas, fundamentalmente para el intercambio comercial en el sector lácteo y avícola. Juan Cherol, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública.
La provincia de Santa Fe tendrá su primer parque nacional en San Jerónimo.
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la iniciativa que crea el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Se trata de un área de 2.900 hectáreas ubicada en el lado santafesino del curso de agua del Paraná, en el departamento San Jerónimo. La iniciativa instaura la creación del primer parque nacional en nuestro territorio, llamado Islas de Santa Fe, y establece que los inmuebles fiscales provinciales correspondientes a esas 8 islas ubicadas sobre la margen del río Paraná quedan sometidas al régimen de la Ley de Parques Nacionales. La zona protegida está cerca de la localidad de Coronda, unos 50 kilómetros al norte de Rosario, y su ingreso será a través de Puerto Gaboto, en la desembocadura del río Coronda. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
En la República Argentina es la hora 07 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimos, humedad 91%, cielo cubierto.
En Comodoro Rivadavia la temperatura es de 9 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde aquí acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Maipú 555, con mucha gente que ha venido a vernos, que ha venido a ver a Barton en realidad. Y hoy Barton ha llamado diciendo que tiene que acompañar a la mamá al médico.
Al médico, efectivamente.
Una carta escrita con lápiz, con letra muy torpe, y en papel madera y unos dibujitos. Sí. No le hemos creído en absoluto.
No. No, no, no.
Ya que en general todos nuestros compañeros hacen eso.
Sí.
Fingen tener obligaciones de SJS para eludir el cumplimiento de sus deberes más elementales.
Y no hay madre que se enferme tan seguido como las madres de nuestros compañeros.
No, señor. No, señor. Bien, el caso es que estamos aquí con Jorge Dorio, a quien vamos a recibir.
Buenas noches, amigos de Patricio.
En este momento, Jorge Dorio llevado en andas por muchedumbres enardecidas. Y unas vacantes, sí, insaciables...
Abusan de mí.
Abusan de él.
Una expresión de deseos. Hoy estamos aquí en Maipú 555, Auditorio de Radio Nacional, cosa que sucederá, quién sabe cuándo.
¿Quién sabe
más,
hasta cuándo? ¿Quién sabe,
¿Quién sabe hasta cuándo?
Porque una vez conseguida la sala, ahora es necesario...
acondicionarla y...
No es necesario, no.
Ir hasta allí,
ir hasta allí o tomar alguna decisión, cosa que es un poco más difícil.
Es lo que más nos cuesta. En breve, de todos modos, debemos informar que estaremos en la gentil sede que nos acercará, mejor dicho, que nos ofrecerá Carlos Rottenberg, en la sala, una sala del multiteatro en Corrientes 1283, ahí en Corrientes y Talcahuano.
Es el multiteatro.
Multiteatro.
Es el multiteatro, una bellísima sala que, sí, por otra parte, tiene en realidad cuatro posibilidades. También sí, porque está la posibilidad de quedar separado en la puerta también.
También, de todos modos, les recomendamos, en caso de querer asistir al programa, no ir a la función de brujas, que es uno de los espectáculos que allí se ofrece. El miércoles próximo, 20 de octubre, estaremos en la querida localidad de Chivilcoy. En un lugar que se ha cambiado la sede, estaremos en el Estadio Centro, que como todo el mundo sabe queda en Moreno y Belgrano, y que tiene de capacidad 1.200 personas.
Sí, en primer lugar se había elegido una sala
el
más
Teatro
pequeña,
Español. Sí.
Pero al parecer las muchedumbres, las turbas, se precipitaban sobre las boleterías y ante la amenaza de actos de violencia indecibles... las autoridades han resuelto que lo hagamos en un lugar más amplio.
Ahí en el Estadio Centro. Esto
claro,
se produce...
Antes era una sala de 20 personas,
sí,
que era el living del...
Del intendente.
Del intendente, ¿no?, de Chivilcoy. Y ahora es... son los silos donde se acopian...
Los
donde
granos.
Se acopia el grano.
Exactamente. Estaremos allí en el marco del mes en el que se cumplen 156 años de la fundación de Chivilcoy, o Chivilcoy, que es como diría algún amigo francés. Algún afrancesado amigo.
Nosotros que pasábamos muy a menudo por Chivilcoy, en el camino a Begorrita, se puede ir por Chivilcoy, se podía ir en aquel entonces por dos maneras. Nos preguntábamos acerca del gentilicio de Chivilcoy y no, nunca faltaba un gracioso.
Bien.
El gentilicio, de todos modos, ya sabemos que es una parte del idioma, a mi juicio, falsa.
Caprichosa
y que está por afuera,
sí,
del idioma. ¿Qué es esto de que cada vez que se funda una localidad... Hay que inventar una palabra nueva, derivar el nombre hacia el gentilicio. Entonces, de todos modos, hay como una especie de mecanismo.
Sí.
El castellano
propende a ese mecanismo, a esa mecanización del gentilicio.
El problema son las cuestiones de homenaje, Alejandro, dado que las naciones en general tienden a homenajear siempre a las mismas personas.
Claro.
Entonces, si uno es inglés, le tocará Nelson, como si fuera un amigo uruguayo. Pero acá son San Martín, tenemos... Bueno, Santiago mismo, ¿no?, que antes estaba de moda. Tenemos Santiago del Estero, Santiago de Compostela, Santiago de Cuba, Santiago de Chile...
Bueno, pero distintos. A veces esos homenajes son más locales y... Los pueblos empiezan a llamarse de una manera que resulta incómoda para mecanizar, para implementar el gentilicio. Uh-huh. Entonces usted vive en Ingeniero Maswix, ¿y cómo se le llama a esos tipos?
Estudiante de ingeniería.
De porteños.
Efectivamente. Bueno, tenemos algunos anuncios, Alejandro, acá. El guitarrista Osvaldo Burucuá.
Sí, que es uno de nuestros guitarristas de cabecera, ciertamente.
Uh-huh. Y cuyo gentilicio será burucuyense. Se presentará el viernes 22 de octubre a las 21:30 horas en la nueva casona de Colombres. Esto es en la calle Colombres, previsiblemente, 764, tocando músicas, dice así la gacetilla, de sus discos Paisaje, El Cielo y Violero, junto a Willy Campins, mire, Willy Campins en bajo, y Diego de la Cerda en percusión.
Muy bien, lindo escucharlo a Burucuá, lo escuchamos aquí muchas veces, uh-huh. Ha participado en muchos de nuestros programas.
Y mire qué linda ocasión esta de deleitarse con el Coro Polifónico Nacional y Orquesta, dirigidos por Roberto Lubini, en un espectáculo que se llama Solo Mozart, o Mozart Solo, viejo nomás. Huéspera y solemnes de confesores, exúltate, júbilate, y Misa de la Coronación. Estos son unos líderes, son unas canciones muy, muy bellas, he escuchado alguna vez en ambiente natural. Carla Holm, Vanessa Thomas, Verónica Canaves, Alicia Aldulchín, Daniel Benquimol y Martín Caltaviano son algunos de los solistas. Esto es el, anote, señora, viernes 15 de octubre, 20 horas, ¿en dónde?
Mañana.
Mañana, que
entonces,
le dicen.
En Buen Cristiano, mañana.
Mañana, eso es. Mañana, y es más, casi... Hoy, sí,
casi bueno, hoy, para ser todavía
a colmo, más
ya
confuso.
Enojosamente precisos.
Todos al Auditorio de Belgrano ya mismo a escuchar al Coro Polifónico Nacional y Orquesta. Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348.
Allá en el convento.
Entrada libre y gratuita. Pero las entradas se entregan el mismo viernes, es decir, mañana, o sea, hoy, de 10 a 13 y de 16 a 20. O sea que puede ir dos veces, usted y saca.
Sí. Hay que sacar dos entradas.
Para el bis,
cada persona debe constituirse dos veces. La primera vez se le entregará la mitad de la entrada y luego la otra mitad. Solo para obtener un público perseverante.
Eso es lo que tiene Mozart. Capaz, dedicación.
Capaz de oír las obras en su totalidad.
Esto se lo agradece Claudio, que no está ahí en el coro. Bueno, y después el 18 de octubre. No, pensé que era un santo, pero no. El Hotel Panamericano de Buenos Aires tendrá lugar una nueva edición del más importante evento gastronómico del país, Tendencias Gastronómicas, che.
Ah, oh, están los de izquierda y los de derecha.
Claro. Chef internacionales que presentan sus ponencias.
¿Qué? Yo creí que presentaban comida.
Sí, poniendo estaban los chefs.
¡Qué rica ponencia!
Ahí estará Francis Malman y Eduardo Ruiz, que son el representativo de Argentina. Y que competirán, supongo...
Ponencia a la chunesca.
Pero mire...
Salteada en su propia bilis.
Y van a estar también Takehiro Ohno, que adivinen de dónde es.
No sé.
Muy bien. Muy bien, japonencia.
Japonés dijo, un japonés.
Allá entendió. Roberto Ottini, que pronunciado así sería argentino, pero no, es italiano. Gerard Dupont, de Francia. Y, a ver, Giancarlo Gallia, ¿de dónde lo tenemos? Que va a presentar ceviche, de Perú. Bueno, y al final de la jornada, el presidente de la Academia Culinaria de Francia...
¡Uy!
Va a nombrar los nuevos miembros. ¡Qué combinación desafortunada! Nuevos miembros de la
Falta
Academia...
Falta nada más que...
la ponencia.
El presidente...
Algo me cayó mal.
Es un público muy culto y muy mal pensado.
Sí, absolutamente. Qué cosa. Bueno, se entrega los premios.
Que van juntas, ciertamente.
Tendencias Gastronómicas 2010. Hay disertaciones, como dijimos, ponencias. Y hay categorías, mire. Mejor ambientación y decoración de salón-restaurante. Empresa de catering. premio al crecimiento empresarial.
¡Oh! Ese es. ¿Cómo le creció la empresa?
Restaurante temático.
¿Cómo es un restaurante temático?
¿Y cómo lo premian? A ver, mira, acá la idea es justamente...
O sea, de todo menos comer.
Claro, yo...
De comer ni hablar.
Mozo, servicio hotelero, que explica lo de las ponencias que dijimos antes. Servicio de restaurante. Chef pâtissier.
¿Cómo chef? ¿Cómo chef?
Usted pâtissier. Usted revelación. Chef revelación.
Revelación. Bueno, todo es una cosa...
Sí, metafísica. Mejor chef del año, restaurante de hotel y ahora mismo, sí.
Bueno, más... iremos allí a ver qué liamos. Bueno, querido Dorio.
Sí.
¿Tiene usted, a falta de Barton, alguna ponencia que efectuar en esta noche... tan lluviosa, tan fría? Quiero agradecer también a las personas que me han entrevistado hace un rato y que son causantes de mi retraso, pero en realidad no, yo soy el causante de mi retraso, pero lo cité con anterioridad.
Pero si lo ayudan, además, imagínense, ¿no?
Y claro.
Con cariño, de onda, como diría el senador Calcaño. Bueno, justamente había estado pensando, en función de la ausencia de Barton, Alejandro, qué cosa esta de la falta, ¿no? Esto me lo había enseñado Rolón antes, pero allí cuando alguien no está en el lugar en el que habitualmente se encuentra, ahí cuando alguien es abducido, simplemente falta, pero no solamente entre las personas, sino cuando falta una pieza a una maquinaria.
Sí.
El hueco, sí, digamos, esa oquedad que le genera a uno justamente...
Cuando un amigo se va, etcétera.
Etcétera, eso. Cuando tú no estás, etcétera.
Etcétera. Envuelve la bruma.
¿Y de qué manera, somos...
A mí me gustaría decir que este es el gran tema de mi tristeza y de mi vida. La ausencia es uno. La primera señal de alarma es falta algo. La última de la cadena de señales de alarma es no importa.
Es tremendo. Es tremendo sobre todo porque en realidad uno puede entender ahí el sentido de los versos nerudianos, aquello de me gusta cuando callas porque estás como ausente, en el sentido en que esa angustia que produce la ausencia se compensa sabiendo que es solo silencio. En cambio, cuando uno sabe que la ausencia se prolongará para siempre, ahí te quiero ver.
La ausencia es angustia y el universo es solo ausencia. No estamos en casi ninguna parte.
No, es una cita de alguien que recuerdo por ahí.
Puede ser, puede ser.
Ciertamente.
Pero en cualquier caso, vamos a descender a lo que nos interesa a nosotros, que es lo banal y chabacano. Por ejemplo, cuando alguien regresa después de haber estado ausente... ¿Sí? Tiene la idea de que se lo extrañó muchísimo.
Claro.
Entonces regresa con una sonrisa, como si hubiera ganado el campeonato mundial de los Welter Juniors.
Y esperando...
Casi como aprestándose a rechazar halagos que nunca llegan. Entonces vuelve a la oficina, o al noviazgo, digamos.
O no.
Al lugar donde se ejerce el noviazgo. Eso es una buena... Es un buen asunto, ¿eh?
¿Dónde se ejerce
¿Dónde el regresa un novio? No, ¿a quién regresa? ¿Dónde? Hay siempre un lugar donde el noviazgo se ejerce y no me venga usted con el presidente de nada. ¿Dónde se ejerce?
Bueno,
¿En las entrañas de su novia?
No.
¿En la boca de su amado? No, no es personal. Hay también lo que podría llamarse un domicilio jurídico del amor.
Ciertamente. Sí, pero ¿cómo no?
¿A dónde tengo que volver cuando vuelva?
Claro.
Me fui, te dejé, te abandoné, quiero regresar. ¿A dónde regreso?
Claro.
¿Urquiza 68 Casero?
No.
No vivo más ahí.
No, primero hay que regresar. Primero hay que saber sufrir, ¿no? Pero después de eso, hay que regresar allí donde el otro, o la otra, que es la que la otra tiene nombre, que es la que le da entidad, lo tiene localizado. Volver a la cabeza, al pensamiento, al alma, porque de ahí es donde usted se ausentó, ¿no? Es que se fue claro, hasta su casa y
pero
bueno.
Sin embargo, los ediles del partido de Vicente López, que quieren todo por escrito.
Sí, claro, dígamelo a mí.
Que están un poco locos toda vez que no son capaces de metáforas ni alegorías. Quieren que uno regrese a un lugar. ¿Dónde te espero? Volveré.
¿A dónde?
La ruina. Volveré es poéticamente irreprochable.
Sí.
¿A dónde? Es estúpido.
Y además arruina incluso la mayor de las ganas de volver. ¿Cómo? ¿A dónde?
Claro, ¿a dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo?
Para eso ni...
Es espantoso. Uno recibe un mensaje maravilloso. Volveré. Espérame porque volveré. ¿A dónde? ¿A qué hora? No vuelve.
Pero más bien,
no vuelve,
pero
el tiempo no vuelve a encontrar lo cotidiano. Ahí dice, no, a esto no regreso más.
Y justamente ahí le dice, ¿ves? Por ese tipo de preguntas es que me voy.
Claro.
Y ella dice, ¿cómo?
Claro. Y se dan cuenta de que los dos son detestables.
Pero esto se... Y ahí vuelve. Y esas parejas que están casadas, ya, bueno, pobre
sí,
gente,
claro, para llegar a ese extremo.
Hay que estar. Hay gente que está mal. Y entonces, en ese ejercicio de heroísmo que significa el matrimonio, un buen día, pásele yo, pásele semen, algo sucede y uno de los dos parte. Entonces se produce la ruptura, la separación, el divorcio. Y hay casos notables, increíbles, en que vuelven a casarse una vez más.
No, bueno, pero esos son...
Degenerados, ¿no?
Bueno, no, verdaderamente, no es muy frecuente, convengamos.
No crea, eso...
Pero yo conozco, sí, conozco, que se vuelven a casar con las mismas pantomimas, incluso.
Sí, con la misma persona, que es lo peor. Pero
sí, bueno, con la misma persona ya sí, eso es la locura, ¿sí? Pero incluso invitan a... Yo no voy, cuando me invitan a esos casamientos, le digo, discúlpame, yo no voy a casamientos que no son serios.
Claro, claro. A ver si te traigo mala suerte como la
vez. Igual que esas personas que regresan de la muerte, qué sé yo,
no,
etcétera, etcétera.
No,
bueno,
me gusta.
A ver, un muerto es un muerto serio. Y un tipo que se casa, así como uno se casa para toda la vida, con mucho más razón se divorcia para toda la vida.
Claro.
Es más, de lo primero no estoy seguro, pero de lo segundo sí.
Había una vieja escena que sucedía allá en los cielos, donde el marido le decía a la que había sido su viuda, dijimos hasta que la muerte nos separe y estás acá de vuelta. Cosa que es realmente justo la indignación. Pero, de todos modos, hay ocasiones en que uno no se ausenta entero, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado, yo a veces tenía un sentimiento de apego hacia mis pelos, ¿no? Iba a la peluquería y sentía que me faltaba algo, efectivamente, me faltaba el pelo que me habían cortado mal, o las uñas, o lo que es peor, no sé, un órgano, el apéndice cecal, por ejemplo. ¿Usted no extraña su apéndice?
No, porque aún no me lo han quitado.
¿Vio? Esto explica todo, ya vas a ver.
Sí,
ya vas a ver cuando
te falte. La vas a empezar a valorar cuando te falte. Ahora, claro, no te importa.
Claro, por eso hay gente
a veces, entre regurgitación y regurgitación, me parece oír la voz del apéndice que me dice, ya vas a ver cuando te falte.
Nunca una canción para el apéndice, nunca una tarjeta, sí, nunca un regalito.
Cuando hay algo siempre es como una yapa.
Claro, la liga...
Yo he visto algunos libros donde al terminar el libro, ya terminaron los asuntos centrales, dice como de lástima, apéndice.
Totalmente. Por eso el apéndice tiene razón en vengarse. Y ahí es cuando se vuelve peritonitis.
Claro.
Y ahí te agarra y dices, ahora aprendiste. Pobre
Testud. Quiero decirle lo siguiente también, respecto de Barton.
Sí.
Y de su regreso.
Me parece que no está Barton, no sé, hay veces que...
Barton no va a venir hoy. Eso es lo primero.
Sí.
Hay otros asuntos que yo le quiero preguntar a usted, aprovechando su presencia en este lugar. A veces uno regresa al lugar equivocado.
Sí.
Pasaremos por alto estas ideas que yo vengo divulgando hasta el cansancio de los demás, ¿no? tales como no es posible regresar, etcétera, etcétera. Uno vuelve y el lugar que uno abandonó también se trasladó y se modificó, etcétera, etcétera, no importa. Pero en el sentido más literal, uno a veces vuelve... ¿No le sucedió a usted? Regresó a un lugar y se equivocó. Se equivocó,
sí, claro, sí,
de lugar. De mina, de trabajo.
Sí, sí.
Parece difícil que esto ocurra.
No, pero
yo creo que casi no ocurre otra cosa.
Bueno, es...
casi no ocurre otra cosa que volver y equivocar la dirección, el tiempo, el momento, la mujer
y la casa.
Y la casa, todo. Se equivoca, uno vuelve.
Bueno, esto sucede mucho, querido Alejandro, en los viajes. Cuando uno se va un tiempo, yo que me ausenté de la patria, tal como había prometido en algún momento, volví y pensé que me había equivocado de mina, de casa, de avión, incluso, y de país también. Y es una sensación fulera, es fea, porque uno tiene la idea de pertenecer a todo eso, que alguna vez estuvo ahí y que se parece. Es como esos sueños en los que uno ve a alguien que es una mezcla de Rolón y Barton y ese tronazo.
Y no termina de ser ninguno. Pero esos sueños, aquí quería llegar, no son otra cosa que un vislumbre de la verdadera realidad, que no se nos presenta tal cual es en la vigilia, pero que se nos anuncia oscura como un oráculo en el sueño, y que no es otra que eso. Después de todo, esta conjunción de causalidades que llamamos Barton,
sí,
este proceso al que llamamos Barton, por comodidad, tal como en el sueño, no es del todo Barton, es un poco Rolón.
Ciertamente.
Es un poco nuestro compañero de banco, Luisito Maldonado, es también nuestro jefe, y en el sueño va cambiando, pero en la realidad también va cambiando.
También,
y nosotros, claro, fieles a nuestra ideología de ediles de Vicente López, que queremos todo firmado, nos gusta que saque la cédula y que nos deje leer Patricio Barton. Entonces creemos que hay unas recurrencias, que el mundo es un lugar razonable. ¡Mentira!
Mentira.
Y esto que llamamos Barton no es, es un proceso. ¿Qué sabemos lo que es?
Es un proceso.
¿Quién vendrá mañana aquí? No lo sabemos.
No, ninguno de nosotros.
No lo sabemos.
Pero, por otra parte, además, estas cosas en las que consisten, en las que consistimos esos procesos, se integran con referencias absolutamente alocadas. Por ejemplo, soñando como soñaba anoche con Barrolón o con Rolton, me aparecían estas referencias sobre Patricio. Patricio es Patricio Contreras, de pronto. Barton es el capitán Barton. Rolón es el desodorante.
O sea, es un capricho. Es un capricho que las personas sean personas.
Sean personas, sí.
Y es un capricho todo. Le voy a decir algo, ya que estamos solos hoy. No usted y yo, sino todos.
Todos. Y los que nos están escuchando también.
Algo,
no se
a ver si me sale. Porque no es una idea mía tampoco. Es una idea, en realidad, de Karl Popper, que escribe sin darse cuenta por ahí, una cosa muy lateral. Y la voy a traducir a mi pensamiento pedestre. Y dice, aquellas cosas que llamamos hechos, por ahí no son tales, no son hechos. Y dice, por ejemplo, no es un hecho que en mi pieza no haya un elefante. Ese no es un hecho. Ajá. Únicamente es un enunciado. Claro. Tendemos a creer que las palabras son cosas y que las oraciones son hechos. Y no es así. El hecho, en realidad, lo marcamos nosotros cuando lo subrayamos de entre medio de una cantidad de cruces.
Del infinito,
de esta cosa de cruce atómico que es el infinito, con un marcador resaltamos una oración, y entonces decimos, en mi pieza no hay un elefante, ese no es un hecho. Pero tampoco es del todo un hecho, ha caído el gobierno en no sé dónde, sino que somos nosotros los que caprichosamente separamos de la infinita e inasible realidad algo tan puntual, tan pequeño y tan lineal como para que nosotros podamos pensar en ello. Y no otra cosa son los hechos, sino aquello que nos esforzamos en pensar. Los hechos los pensamos, los subrayamos con un marcador amarillo nosotros, y no existen como tales.
Véase si no, por ejemplo, qué cosa extraña le sucede a uno en la historia de la vida. ¿Cuántas veces uno se ha emocionado con el titular de algún diario, por ejemplo? Y en cambio, ¿cuántas veces sí se ha emocionado con lo que le pasa al pobre Edmundo d'Artés en El Conde de Montecristo? Con esos dos versos de Juan L. Ortiz leídos a la orilla del río Uruguay. Es decir, allí cuando la escritura cobra una dimensión tal que nos convence de su condición fáctica, estamos en presencia del milagro de la vida.
Y siendo mucho más banal, Por eso nos emocionan las tragedias particulares y no tanto las generales.
Sí, señor. De ahí que cuando uno ve 17 veces repetida la tragedia del pobre hombre al que le pegaron un tiro en la nuca...
Claro, está... se olvida de la crisis internacional que dejó a millones sin casa...
Exactamente.
Y que fue perpetrada también por unos tipos, pero que no están en la cárcel, sino que viven en los mejores hoteles.
Ciertamente hubo alguien que dijo, cuando se hablaba del genocidio después de la Segunda Guerra Mundial, que no era que se hubiese matado a 6 millones de judíos, sino que se mató a un judío 6 millones de veces. Y esa idea es desafortunada en el sentido... su profundo dolor.
El caso es que Barton no vendrá esta noche.
Justamente, ¿qué tipo? Y por ir a acompañar a la vieja esa excusa ridícula que nadie le cree.
Bueno, de todas maneras, como veo que usted no pensó absolutamente nada.
No, pero ¿qué voy a pensar si lo estoy
cual le agradezco Barton infinitamente. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bien, hoy es un día, hoy 15, es decir, mañana 15, no sé si me explico. Claro. Ya explicó Alejandro que toda esta ilusión, en fin. Cumplen años dos personas muy queridas por este programa. Uno se llama Federico y el otro Michel. Son Nietzsche y Foucault. Mire usted.
Fíjese, no ninguno de los dos son hechos.
No, exactamente.
Cumplir años no es ningún hecho. Hace falta toda una construcción totalmente ficticia para que alguien pueda decir fulano cumpleaños.
Por eso es que...
Incluso en algún caso ni siquiera el tipo está presente para cumplirlo.
Justamente, ni Nietzsche ni Foucault. Así que yo voy a saludar a Ita, que cumple años en cambio, y que si no la nombra, a diferencia de lo que le pasa a Foucault o a Nietzsche, me va a armar un escándalo cuando me vea si yo dejo verme por ahí. Así que feliz cumpleaños, Ita, conocida también como Virginia.
Bueno, ¿quiere leer alguno de los mensajes de nuestros oyentes? Hágalo.
A ver... Gente de La Venganza, quisiera saber si el programa de hoy va en vivo. Perdón, pero anoche no lo escuché.
No, este programa está siendo grabado.
Y quiere que se le responda antes de que pase el último tren. Un abrazo, Juan Andrés.
Julián de Córdoba dice tener 23 años y escucharnos desde los 10.
Hola, Ale, estuve pensando...
Esperá que sigue hablando, pero...
Después de 13 años de escucharlo ya se habría cansado.
Dice... Por culpa tuya me topé con la idea de que me gustan los tangos de Cacho Castaña. Bueno, yo me declaro inocente en ese caso. Ya que no conozco mucho la obra de Cacho Castaña. Café Lume, me parece que no está mal, ¿no? Mensaje de Juan Pablo de la Plata. Me gusta el programa, simplemente. Pero denuncia que se interrumpe muy frecuentemente. Bueno, somos nosotros que no alcanzamos
ante la imposibilidad de hablar.
Fallecemos en el discurso.
Y es algo que intentamos corregir, querido amigo, se llama respiración. Ahora, por
a veces
ejemplo.
Incluso es cosa de ver cómo Barton cae redondo en las palabras esdrújulas.
Muy bien. Ale, le dice Jorgelina Riesco, ¿para cuándo vienen a San Pedro? Ahora que tenemos nuevo teatro a punto de inaugurar, estamos en condiciones de recibirlos gustosos. Por favor, háganse un lugar. Si vienen, los esperamos con mate en la primera fila. Para hacernos desear, que es lo que hacen siempre en estos casos.
¿Qué me podés decir de Foucault? Que acaba de nombrarlo...
Está cumpliendo años.
Está cumpliendo años, es el cumpleaños, qué justo, ¿no?
A menos que sea el otro, me parece. Del péndulo, creo que es.
Hace poco te oí hablar de la carrera de Ricardo Ford. No creo. Debe ser el mismo día que
estaba escuchando de tango de Cacho Castaña. Qué lindo programa ese día, realmente.
Bueno,
muy bien.
Lo escucho desde hace 15 años, grita Leonardo Molina, y son mi compañía cuando estoy en casa, etcétera. Y en cambio Andrés Paulín dice que no puede dormir si no escucha La Venganza. Y todo así, en realidad, son mensajes que tienen cierta recurrencia en el elogio, así que vamos a no leerlos más.
A ver, este empieza distinto. Dice, hola, si usted es Alejandro el que revisa los mensajes, ya me siento emocionado. Si no, pasame con tu jefe. Ya me tutea el chico. Esta semana estuve en Buenos Aires, me hospedaba en Tucumán.
Hombre de demasiada fe, me parece.
Es un inocente el joven. 6:86, sin saber que el auditorio estaba a la vuelta. Fui a ver escuchar el programa y me encantó como siempre. Ah, bueno, le encantó entonces nada. En el auditorio se respira un aire, a ver, ameno. desinteresado y respetuoso, lo que lo hace más real. Ese es el problema.
Sí.
Quiero agradecer las sonrisas sinceras, su entrega de conocimientos y su sencillez. Gracias a todos por hacer que las noches de los mortales terminen en una sonrisa arqueada contra la almohada. Eso me puso un poco...
Sí. Un poco nervioso. Adolfo Castro dice que efectivamente las pelotas de goma tenían un líquido en el interior. Un líquido que olía efectivamente a pis de Satán.
Qué cosa interesante que...
Tenía cierta resonancia metálica la pelota cuando picaba. Sí, bueno, puede ser porque estaba muy inflada. Pero a lo mejor ese líquido tenía que ver con el inflado de la pelota.
Estamos hablando de la pulpa.
De la pulpa, claro. Que si no, ¿cómo le van a inflar? Si una pelota sellada.
Claro.
Entonces, debían ponerle un líquido para que después se expandiera el aire que caía adentro. Que sea, algo por el estilo tendría que pasar.
Lo que me preocupa más es que en qué mingitorio se habrá cruzado con Satán.
Sí, ya sabe.
Es cosa de ver cómo orina el diablo, pero bueno. Amigos, La Venganza, todos los días los escucho antes de dormir. Espero que el año que viene continúe con el programa y los saludo desde San Luis Capital.
Esperamos también, pero todavía no hay ningún indicio de que tal cosa pueda suceder.
Muy bien.
Rosy, la catamarqueña, nos regala estas mortales y riquísimas...
Nueces.
Nueces revestidas por fondant.
Exactamente. Y ya se estaba babeando nuestro amigo Vincent. Ahí que reclama algo que no
queda bueno. Venga, cache. Sí, se le hace agua a la boca como al perro de...
de Pablo.
De Foucault.
Llamado Nietzsche.
Y el péndulo de Pablo. Bueno, muy yo bien. No tengo más mensajes y es el momento de anunciar que haremos una pausa. Uh-huh. Al cabo de la cual hablaremos de mentiras. Uh-huh. De mentiras en los
no
mitos,
hablaremos.
En los mitos clásicos.
Ah, bien. Pausa entonces.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. El maestro José Colangelo presenta su último CD, Clásicos, y el primer CD de Gabriela Rey, Sensual y Tanguera. Contrataciones al 011-15-5103-5288.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Renata y Roberto lo saben. Saben que voy a morir.
Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez.
Es por eso que Renata se comporta con mis hijos como una madre.
Pero qué tontería.
¿Es así? No, no es tontería.
Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Mira, si yo supiera algo, lo diría.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Me dicen Juana Pimienta.
Hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Viajamos a México para competir y ganamos.
El segundo lugar es para el programa titulado Secretos Argentinos, caso de Monty, morir en el riachuelo, de Marcelo Camaño, Miriam Lewin.
Dos categorías, dos premios.
Y pues el primer lugar es para el programa titulado El Poder de la Trata, de Ari Lijalat, Diego Dominelli, Juan y Belalde.
La radio pública galardonada en la octava Bienal Internacional de Radio, México 2010.
Hay un lugar donde se valora la honestidad, un lugar donde la ética y la dignidad son importantes. Hay un lugar desde donde podés conocer y cuidar a tu país y acceder al mundo. En este lugar el honor y la vocación de servicio son imprescindibles. Vení a Gendarmería y encontrá tu lugar en el mundo. Informate en la Escuela de Gendarmería Nacional General Don Martín Miguel de Güemes. Comunicate al 011-4620-2063, interno 202, o incorporacion.escugen@gendarmeria.gov.ar.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555.
Hablaremos de algunos personajes míticos que han mentido o que han calumniado a otros, etcétera. En los mitos griegos, la mentira aparece como una abstracción generada por Éter, la escuela de Aliberti. No, Éter es la personificación del cielo superior. Tiene una genealogía caprichosa, ¿no? Porque la mentira es hija del cielo, de Éter. Pero fue así el asunto. El cielo se juntó con la tierra y nacieron el mar, pero también junto con el mar nació el pesar, la ira y la mentira. Sí. Curioso, ¿eh? ¡Qué familia!
Sí, sí.
Bueno, aparecen en los mitos unos seres poco conocidos que se encargan de castigar a los que mienten. Son los palicos. Eran dioses gemelos oriundos de Sicilia, que en aquel entonces también era Grecia, ¿no? Uh-huh. A veces pasaban por ser hijos de Zeus y Talía, una de las musas, no la cantante. Cuando lo llevaba en su seno, señora, Talía, por temor a los celos de Hera, la mujer de Zeus, quiso esconderse, y se escondió en el interior de la tierra, ¿no? Para dar a luz a este niño. Uh-huh. Cuando llegó el momento, los niños salieron del suelo como si fueran dos sandías. Debió ser una cosa digna de verse. Y esta forma de nacer explicaba su nombre, palico, que significa no sandía, sino los que vuelven. Había un culto a los palicos cerca del siniestro lago de Nastia, donde se producían, digo, Nastia, unos fenómenos de los más extraños. Allí estaba, me parece a mí, una de las puertas del infierno. Pero del lago salía un fuerte olor a azufre.
Sí.
Se decía que las aves que volaban sobre ese lago morían enseguida, e incluso los hombres que se acercaban imprudentemente morían a los tres días. En aquel lugar los mortales hacían sus juramentos y sus promesas. Cuando alguien quería firmar una cosa, la escribía en una tablita, por ejemplo, te pagaré, y tiraba la tablita al lago. Si la tabla flotaba, la promesa era verdadera, y si se sumergía, la promesa era falsa. De todos modos, Aristóteles hubiera tenido mucho que decir a este respecto, y los logísticos modernos mucho más, acerca de la veracidad de una promesa. No puede ni flotar ni no flotar.
Claro, está ahí, hace patito.
Claro.
Zapito.
¿No? Ahora bien, estos dioses gemelos cegaban a los mentirosos. Cuando la tablita indicaba que la promesa era falsa, los palicos cegaban al mentiroso. Y especialmente si lo habían involucrado a ellos en algún juramento, ¿no? También aparecen en los mitos griegos unas pruebas que incumbían a las muchachas. Por ejemplo, Ródope era una chica que había prometido a la diosa Artemis, la casta, conservar su virginidad. Afrodita, irritada por el juramento, ya que para Afrodita y para todos nosotros
es una barbaridad.
La castidad es un garrón.
Y más si es de una mina, es una porquería, ¿verdad?
Bueno, entonces Afrodita hizo que Ródope se enamorara. Y a ver cómo la mantenés, la castidad. Porque es bueno mantener castidad cuando a uno no le gusta el niato.
Ródope como bolita, claro, de burrete arrebatado.
Claro, eso de privarse de algo que a uno no le gusta no es ningún mérito.
Cualquiera.
Entonces la hizo enamorar de un joven pastor. En Grecia estaba lleno de pastores que lo que menos hacían eran cuidar ovejas. Este pastor se llamaba Eutinico. Se encontraron los dos en el monte y sucumbieron al amor, por decirlo de manera elegante. Entonces Artemis, la diosa casta, castigó a Ródope, que había incumplido el juramento de castidad, transformándola en una fuente llamada curiosamente Estige, como la otra, que brotaba en la misma gruta donde ella había perdido la virginidad. Esa fuente servía para probar a las jóvenes que decían ser vírgenes. Parece que también escribían su juramento, juro que soy virgen, en una tablilla. Bosques y bosques se han talado en Grecia, nada más que por el gusto de jurar. Bueno, y estas jóvenes, supuestamente vírgenes, se ataban la tablilla al cuello y se tiraban al agua.
Ah, bueno.
Normalmente el agua era poco profunda y les llegaba hasta la rodilla. Pero se habían mentido y no eran tan virginales como pretendían. El agua le subía hasta el cuello y las ahogaba.
No entiendo cómo.
No entiendo cómo, porque se necesita un poquito más todavía. En ese orden se contaba que cerca de Éfeso había una gruta donde el dios Pan había depositado la primera siringa.
Qué lindo, la siringa.
Aquella flauta hecha con cañas de distinto largo, atadas una al lado de la otra. Esta gruta también servía para probar a los jóvenes que decían ser vírgenes, como si fuera un asunto importante, ¿no? Se las encerraba en la gruta, y si eran realmente puras, se oía un son melodioso de la siringa.
Virgen.
Y al poco tiempo, la muchacha reaparecía con una corona de pino.
Ah.
En cambio, si habían mentido, se oían otras melodías de siringa.
Ahí se empezó a llamar Siku, la siringa, para decirlo a media, ¿no? Pero...
Y después la chica mentirosa desaparecía.
Claro, bien hecho.
Directamente. Claro. Como suele ocurrir.
Sí.
Contemos otra mentira. Lo que hizo el señor llamado Seleo. Seleo era un cretense que con tres compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio andaban. Cerbero y Layo son también otros tipos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estos son otros.
Uno es un perro y el otro un rey.
Exactamente. Pero estos son otros.
Estos
se llamaban así de casualidad.
Sí, sí.
Andaban por ahí husmeando cerca de una gruta sagrada. Se trataba nada menos que de aquella gruta en el monte Ida, donde Rea, la mamá de Zeus, había dado a luz al príncipe de los dioses. Era uno de los lugares donde se guardaba el néctar de los dioses del Olimpo. Desde luego, esta caverna estaba prohibida para los mortales, y Zeus, con aspecto de pastor,
otra
que
vez.
Otro si no, les preguntó a estos tres reos, a estos cuatro en realidad, ¿qué hacían por ahí? Y Seleo y sus amigos mintieron. Le dijeron que estaban paseando, cuando en realidad lo que querían eran robar el néctar de los dioses. Zeus fingió creerles e irse. Y los ladrones entraron a la cueva para afanar el néctar. Había, eso sí, cuidando la cueva, unas temibles abejas, y estos cuatro intrusos se vistieron para evitarlas con unas planchas de bronce. Pero ni bien entraron, se les cayeron las planchas, aparecieron las abejas, y lo que es peor, aparecieron los rayos de Zeus. Los muchachos temblaron de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió, porque el destino, que talla más que el propio Zeus, objetó que no estaba permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Entonces, para castigarlos, Zeus los transformó en aves. Layo fue tordo, en el sentido de pájaro negro, ¿no? De un doctorado al revés, ¿no? Seleo fue corneja, Egolio fue picamaderos, y Cerbero fue convertido en una especie no identificada, que en griego lleva ese mismo nombre. Un detalle, estos muchachos eran cretenses, lo cual confirma la historia mítica. Recuérdese que una vez le había tocado al cretense Idomeneo ser árbitro de un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, cosa que yo también hubiera hecho. Y Medea se enojó mucho y dijo que todos los cretenses eran unos embusteros y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad, y es por eso que todos los cretenses mienten. Otro mentiroso, o al menos lo creyeron tal, se llamaba Cianipo, y era un tesalio, allí donde los caballos, ¿no? Sí, en Tesalia. Era un tesalio que se había casado con Leucone, una chica hermosa, ¿no? Cianipo era un gran cazador y no renunció a esa pasión luego del matrimonio. Entonces parece que se iba a cazar y dejaba a la mujer sola, y ella se aburría. Un día la mina se hartó, y creyendo que Cianipo le mentía, que andaba con otra, porque parece que una amiga le dijo...
Hey, como siempre.
Le dijo al oído, ¿no? Lo he visto con otra. Y entonces lo siguió para ver qué hacía. Salió de su casa, caminó un buen rato, y en un momento determinado se encontró en la espesura de un bosque, donde los perros de su marido... los perros de Cianipo,
sí, claro, sí,
que dijo el japonés, descubrieron a Leucone, verdaderamente estaba cazando, sí, el tipo, y la jauría se arrojó sobre ella y la mató. Cuando Cianipo vio que los perros habían matado a su mujer, se desesperó, y ahí mismo, desesperado, levantó una pira, depositó a su mujer, después mató a los perros, los echó también a la pira, y después, para hacerla completa, se mató él. No creo que se haya arrojado luego a la pira.
¡Qué día también!
Última mentira, es la de Astidamia o Astidamía. Durante una cacería, Peleo, el célebre Peleo, había dado muerte accidentalmente, a uno de los cazadores que andaba con él, Euritión. Para purificarse del homicidio, había que purificarse aun cuando el homicidio fuera involuntario. Uh-huh. Y la purificación era el exilio. Tenías, claro, que ir a otro país, pero era fácil porque en Grecia cada ciudad era un estado, uh-huh, distinto. Entonces, para purificarse de aquel homicidio, Peleo fue a ver a Acasto, el rey de Yolco. Y ahí estaba, vivía Acasto con su mujer, Astidamía. La mujer se enamoró del huésped, como siempre ocurre, ¿no? Es la clásica historia de la mujer de Putifar. Uh-huh. Pero como él no le daba bolilla, la mina se enojó mucho y mintió. Le mandó un mensaje a la mujer de Peleo, en donde decía que su esposo se disponía a abandonarla para casarse con otro. Mira vos, la mujer de Peleo, imagínese, se desesperó, y ya se sabe cómo son los griegos cuando se desesperan. Se ahorcó. Peor todavía, herida en su amor propio, Astidamia mintió otra vez y le dijo al marido Acasto, y aquí lo de la mujer de Putifar, que Peleo había tratado de seducirla, y Acasto le creyó. Sí. Bueno, pero no atreviéndose a matar a un huésped con sus propias manos, uh-huh, lo llevó a cazar al monte Pelión. Y allí se echaron a dormir un rato. Acasto esperó que Peleo se durmiera y lo abandonó. Y le escondió la espada para que no pudiera defenderse de las fieras. Peleo seguramente hubiera sucumbido víctima de los centauros que andaban siempre por ahí comiéndose a los que se quedaban dormidos. Pero uno de ellos, Quirón, que era el centauro... No solo bueno, sino... En realidad no era tan bueno, pero sí era educado y un poco más civil. También. Le devolvió la espada, lo despertó y lo ayudó. Tiempo más tarde, Peleo se vengó. Tomó la ciudad de Yolco, despedazó hasta a Astidamia y repartió los pedacitos por el camino. Y después también mató a Casto. Bueno, Peleo, saben ustedes, después se casó nada menos que con la ganadora del concurso anterior, con Tetis.
Y tuvieron
un hijo ilustre, lo bautizaron Aquiles y fueron felices los tres. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, Jorge?
Realmente es difícil en medio de este panorama, porque uno está acostumbrado a venerar esta chica que es la hija de la historia, émula del tiempo, o sea, la verdad. Pero en realidad... No hay que hacer un problema tan moral, tan maniqueo con esta cuestión de verdad y mentira. Sí condenar, por ejemplo, algunas formas de la mentira. Cuando la mentira lleva un adjetivo, Alejandro, tengo la impresión de que se empieza a pudrir todo. Por ejemplo, mentiras blancas o mentiras piadosas. ¿Qué es una mentira piadosa? Digo, una mentira que en la que uno genera piedad, nada más repugnante que eso. En realidad...
Sí, a mí gustar por gustar me gusta la mentira, lisa y ya.
A la lona, ¿vio? Sí.
Sin justificación, le mentí.
No tengo nada que ver con esa mina, punto. Ya está.
No, es esta... esta es mi mentira y me mantengo en ella.
En ella. En realidad, los mentirosos así adjetivados son los que no se hacen cargo de
ellos.
Claro,
de sí mismo, a mí me gusta el mentiroso que la se la banca como tal y no viene como salvador de la paz.
Exactamente. Y que al final, a tal punto se la banca que se la cree.
Claro.
Con lo cual, deja de ser mentiroso. Pero estaba pensando también en esta pobre amiga nuestra, Cassandra, que tenía un problema entre la verdad y la mentira.
Cassandra era la hija del rey de Troya, que tenía el don de la profecía, pero la maldición de que no le creyeran.
Justamente por haberse negado a intimar nada menos que con Apolo, que era un tipo con el que más vale intimarse, el tipo te llama. De modo que, digo, en medio de estas cosas, creo que más que condenar o la mentira o defender la verdad, lo que condenaremos es definitivamente la castidad. Porque allí, cuando a una le dicen que lo han visto con otra, nada mejor que ponerse contenta y decir que disfrute de la vida.
Señores, lo han visto con otra, se llama este tango, que en virtud de estos sucesos en la Hélade ha escrito el guitarrista Horacio Pettorossi, y escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías así hasta tarde. Pero hoy confesabas tu hondo querer, la vez vecinita lo ingrata que ha sido. Ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y llorando de dolor. Tango, tango, porque fuiste del amigo con tinerte de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón. Tengo una pena que llevo en el alma, por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma, y sufro el silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena no deberte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste del amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón.
En La venganza será terrible escuchábamos Lo han visto con otra, de Pettorossi, por Carlos Gardel.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 13 grados 5 décimas, humedad 94%. Rectores de 37 universidades nacionales apoyan el proyecto de ley que declara de interés público a la producción de papel. Se trata de la iniciativa del Poder Ejecutivo relacionada con la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. Señalaron que representa un avance significativo en la democratización del papel para diario. A través de un documento, los rectores agregaron que la producción de papel de diario influye en la existencia de publicaciones que hacen a la educación, a la cultura y a la información general. Carolina Píparo no está en condiciones de reconocer a su atacante. La mujer que fue baleada cuando cursaba un embarazo a término en una salidera bancaria fue sometida a un examen psicofísico que arrojó ese resultado. Los estudios se le efectuaron luego de que sus abogados notificaran el paradero de Píparo a la fiscalía. Fueron dados de alta tres de los mineros rescatados del yacimiento San José. Los chilenos Juan Ilianes y Edison Peña y el boliviano Carlos Mamani dejaron el hospital y ya están en sus respectivos hogares. Aún quedan internados otros 30 y, según los médicos, recibirán el alta entre hoy y el domingo. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
Radio Nacional tiene.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, en momentos en que nos place presentar el siguiente segmento.
Vivir se ha vuelto insoportable, o el ama de casa es también un ser humano, ¿no? O qué desgraciada soy, o cómo sufrimos las madres. Nuestra sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina
y oriental.
Así que tenemos una pluralidad de monografías. Por ejemplo, prevenga el golpe de calor, improvise un chal, todo siempre con una cosa imperativa. Haga un teatro de títeres.
Estoy improvisando un chal.
Haga una falda con un pañuelo. Haga de su falda un pañuelo.
Te quiero ver.
Esa y haga de su... así. Mi hijo es zurdo, ¿cómo lo trato? Dígale que es de derecha.
Claro. Múdelo a una escuela de Buenos Aires, va a ver.
¿Qué comer para reducir las caderas?
Ah.
Bueno, y todo por el estilo, ¿eh? Problemas auditivos en su perro.
¿Cómo?
¿Cómo detectar problemas auditivos en el perro?
Es fácil.
En el perro. No, no es tan fácil, porque el perro por ahí no oye. Y uno cree que no es que no oye, sino que oye y no le importa.
Parece mi mascota. ¿Sí?
Como perro que lo están enamorando.
Claro.
Dice, inspección, lo primero que debe hacer usted es inspeccionar regularmente las orejas del perro. Inspeccionar no es lo mismo que mirar.
No, inspeccionar exige que uno se presente y diga, buenas tardes, soy inspector de orejas.
Claro, la actitud del chancho, es decir, claro. La duda acerca de la rectitud ajena.
A cara del perro, además, en este caso.
Bien, entonces, inspeccione las orejas del perro y observe que no haya enrojecimiento. Según se dice, cuando las cosas se enrojecen es porque se están alejando. Y cuando se envioletecen es porque se acercan.
El espectro.
¿No? Así que, sí. Así que si usted ve que el perro está virando al rojo, es que el perro se está yendo.
Venga para acá, caramba. Pero como no me escuchas, tipo...
Bueno, en este caso también, verifique que no haya exceso de cera. Objetos extraños.
Por ejemplo.
Objetos extraños como, por ejemplo, una apisonadora de tierra.
El perro es contrabandista, se pone cosas en las orejas y se
arranca. Objetos extraños.
Pero ¿y cómo sé cuando hay exceso de cera, doctor? Por ejemplo, a mi perro le suman abejas en la cabeza, pero no sé si esto...
Le han instalado un panal, dando por propio lo ajeno. Es una descarga cerosa, oscura, puede indicar la presencia de ácaros.
Una descarga.
Bueno, y todo eso.
Qué asco. Tírelo al perro.
Y claro, en ese momento, ¿para qué quiere un perro que ni siquiera oye?
No oye y hasta
el perro
todo
se caracteriza por su oído finísimo. Sí. El perro no lo va a oír. Usted lo llama sultán, sultán, sultán. Y el perro no,
sí, el perro sigue cosechando
ni se mosquea, miel,
echando porquerías por los oídos.
Dice también, algunas razas de perros tienen orejas muy erguidas, lo que facilita que fluya mejor el aire por el canal auditivo.
Sí.
Mientras que otros con orejas colgando,
sí,
que las tienen colgando, cataplín, cataplín, cataplero, son más propensos a las infecciones debido a la pobre circulación de aire. Ay, pobre la circulación de aire.
Pero el perro cuando
¿qué? ¿Pero quién le circula el aire por las orejas? ¡Está loco!
Si usted le sopla, le circula. A mi perro le...
¿Qué eran para ventilar las orejas?
Todos los agujeros del cuerpo tienen un sentido, del cuerpo perruno, canino.
Claro.
En este caso, a mi perro lo que le entra por un oído, le queda dentro. Y esto me han explicado el médico, que porque tiene un tapón de cera del otro.
Distinto el cristiano, que justamente tiene una comunicación. Para mí, sí, se comunican, no a derecho, como pretenden,
claro,
algunos
farmacéuticos.
creen que efectivamente hay un canal directo.
Directo.
No, da muchas vueltitas, pero al cabo uno puede salir por el otro oído.
Digamos que es como una autopista a la altura de Constitución, ¿no?
Bien, amigos, claro.
Usted tiene una cosa que da vueltas, donde se caen los camiones.
Tiene very, very cuetos.
Y uno conduce a la nariz.
Por eso, una de las maneras de sacar un objeto extranjero,
sí,
de la oreja es sacarlo por la otra oreja.
Ajá.
Especialmente el insecto. Cuando entra el insecto no recula.
No, no.
Salvo
no.
El colibrí.
Que por eso sospechamos que no es insecto.
El insecto no recula, va siempre para adelante. ¿Dónde, sí, vive un insecto marcha atrás?
Sí, mi lema es no retroceder, dice la hormiga.
Entonces, claro, se le hace difícil al facultativo que se ve ante un caso de invasión de oreja, sí, por parte de un insecto.
Sí, sí.
Que el insecto sigue siempre para adelante. Y cuando lo ve al médico que se asoma...
Mucho más.
O lo intuye más que lo ve, porque también mira para adelante.
Pero lo escucha, porque el insecto...
Pero lo oye,
el
entonces
perro
más todavía sale corriendo. Lo que hay que hacer es ir arreándolo al insecto,
claro,
para que salga por el otro oído.
Porque si usted lo guía mal al insecto, el insecto se le puede colocar en el cerebro, Dios no permita.
En el cerebro y
ahí
ya sabemos cuáles son las consecuencias.
Pensamiento de hormiga.
O también al corazón, como las balas.
Sí, sí.
Como las balas que hay gente que le pegan un balazo y se le pone en una vena. Que vaya por el corazón, por ejemplo, la vena cordial.
Claro,
está, sí, la vena cordial, la vena amiga, la vena sobona,
la vena triste del alcohólico.
Bien, entonces usted dice: bueno, no importa, aquí está la bala, me la dejo ahí. ¿Qué me va, sí, a hacer una bala? No, porque la corriente de la sangre la va arrastrando la bala. Y una noche usted se va a dormir, se despierta y mira: ¿dónde está la bala que tenía, sí, acá en el brazo? Y de golpe siente.
Alguien que
un gusto a almendras amargas.
El asesino precavido, claro, hace eso.
Y se muere. Y su último pensamiento es: ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto?
Sí.
Que debe ser el último pensamiento de todos.
Sí. Hay uno más, ¿no? Me cache 10, por ejemplo.
Sí. Pero... Ah, debe ser la bala, piensa uno.
Ojalá que sea un insecto, piensa, si no. Pero...
Bueno, por eso hay que hacérsela sacar la bala.
Ah.
Rápidamente, pero esto es otro tema, no tiene que ver con las orejas de su perro, bororón, borón, borón.
Claro, a quien no valió nadie todavía, pero se lo merece.
Pero más interesa la limpieza de las orejas de su hijo.
Sí, que igual que el perro, lo llamo y no responde.
Claro, también puede ser que su hijo no responda por una inconducta.
Él sabe que si lo llamamos, mire, doctor, yo lo traigo por eso. Ahora
él
que
quiere ser el centro de todo, señora.
Yo
no lo conozco ni lo he visto a su hijo, pero es lo que enseguida se dice.
Está parado ahí en el obelisco hace como 3 días sin saber qué hacer, porque le gusta estar en el medio de todo. Y lo llamamos, mire, mi marido y yo hemos hecho lo imposible. Le cambiamos el nombre, le ofrecemos cosas, como diciéndole a Rogelio.
¿Usted recuerda aquel perro que no sabía cómo se llamaba?
Sí, claro.
Que había en una historia que habíamos escrito.
Sí, señor, cómo no.
Era un perro que no sabía cómo se llamaba, era un perro un poco estúpido. Y entonces cuando escuchaba cualquier palabra dicha de un modo vocativo, invocativo,
claro,
el perro venía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y el perro ya...
El problema es que al perro no se le hace una ceremonia de bautismo. Que eso hay que hacer, porque el perro... Vio que el perro es como los niños ajenos, que cuando son chiquitos, si uno los ve un momentito, enseguida les toma cariño. A los 10 minutos los aborrece, como todo el mundo. Pero primero dice, ¡ay, cosita! Y cualquier diminutivo de ahí en más será para ese perro el nombre.
El nombre, claro. Cualquier cosa que usted diga terminada en hito.
Por ejemplo pito.
Prurito. Y el perro...
Rito.
Bien, esto es lo que ha de hacerse con el perro con problemas auditivos y con la cera y los objetos extranjeros que ingresaren en la oreja, por ejemplo, de sus niños. Uh-huh. Del mismo modo dice, aproveche los frascos vacíos, es sí. otro consejo, por ejemplo, para guardar los objetos extraños que viniere a sacar de las orejas de su hijo
o de su perro.
O de su perro.
O la miel que sale de la cera.
Dice, si tiene frascos vacíos, fije sus tapas con tornillos a la base de un estante que esté al alcance de su mano. Úselos para almacenar tornillos o clavos en el galpón. No entendí.
No, pero escúcheme, si lo tiene atornillada la tapa, no lo va a poder tapar nunca.
No, pero usted en vez de girar la tapa, gira el frasco. Es una gilada, porque en cuanto se falsea la rosca, se le va a caer el frasco, se va a romper. Y usted va a tener que agacharse toda la tarde a juntar tornillo por tornillo y va a entrar incluso una persona que hasta ese momento lo admiraba. Y al verlo en cuatro patas juntando tornillos, va a incurrir usted en su desprecio.
Me quedo con tu perro sordo antes de ver esto. Dice. Pero escúcheme, además empieza por eso de enroscar el frasco así y termina no sabiendo cómo colocar una bombilla eléctrica, girando sí. el techo de la casa.
Claro, girando la casa. O esperando que el movimiento de rotación de la Tierra ayude. Como sucede en los polos. ¿Cómo se pone una bombita en el polo? Bueno, usted se pone debajo del toma corriente y la Tierra...
Por eso la gente afortunada como Superman y Papá Noel se van a vivir ahí porque gastan menos en luz.
¿Qué hacen? No me diga que no es un aporte ese.
Es un aporte enorme, enorme. Hay que darle la idea a la Secretaría de Energía, que mandar con esas lamparitas, vio que tienen vueltas ahora.
¿Por qué razón, ya en otro orden de cosas, ya le pregunto, ¿qué tal, doctor?
¿Cómo le va?
¿Por qué se queman tan rápidamente las lamparitas?
Bueno.
Se habla de una conspiración holandesa.
Sí, señor.
Que hace que las lamparitas se quemen mucho antes de lo que podrían quemarse. En realidad, el invento original de la lamparita era eterno.
Claro, sí.
Se rompían cuando, por ejemplo, bueno, alguien las partía con un martillo.
Claro.
Pero no así.
Edison tuvo ese problema. Había fabricado 100.000 y dijo, ¿y ahora de aquí en más qué hago?
¿A quién se las vende?
Claro, inventó el fonógrafo entonces. Pero bueno, el asunto es que efectivamente las tienen una vida útil, las lamparitas. Y otra vida que es inútil, que es cuando se rompen, ¿no?
Sí.
No le importa
pero
nada.
Pero esa vida útil es dictaminada... Por dioses que están dentro de la
casa.
Está calculada
esa
vida inútil.
Es como un genio lo que hay adentro.
Cada vez
se
va con el tiempo, cada vez que hay dificultades en la firma,
sí.
se reduce la vida útil de las lamparitas. Con lo cual, si sigue la crisis, muy pronto usted no hará más que poner las lamparitas y al minuto vuelve a.
Es la historia de mi vida.
Otra, y así. Siempre. Con lo cual se volverá a las velas, uh-huh. que van a ser más durables.
Cierto, que también tienen una duración parcial según la prosperidad de la empresa. Hay velas que se derriten y se consumen como el
como fósforo.
Claro, así
la
se llama,
fósforo.
Pero bien, bueno, hay un duende adentro de cada lámpara llamado tungsteno, es un duende chino,
sí.
Que es el que en algún momento desea salir... Y ante alguna provocación externa, como la aparición de alguna dama desnuda o tantas cosas que puede ser un duende, hace estallar la bombita. Y usted dice, ¿qué pasó?
Es cuando se quiebra el vacío.
Ahí está.
Claro, porque tiene que formar el vacío adentro. Bueno, sí. Hay minas de tungsteno.
Sí, las conozco. Claro.
Bien. Pero de tungsteno apagado.
Sí, el wolframio que le decimos en esos casos.
Sí, minas descubiertas por Mozart. Señores, en eso aprovechar los frascos vacíos. Yo tengo en mi casa, yo no sé cuál será su política acerca de esas latas que venden en los bazares y que nadie compra si no es para regalar. Que dicen harina, porotos... azúcar, hierba.
Mi política es economía de guerra en esos casos, ¿no? Yo directamente uso la que tengo a mano y así están las cosas en casa.
Claro, en mi casa hay un error fundamental ya. La yerba está en donde los porotos, razón por la cual los porotos han tenido que invadir el azúcar y el azúcar ha tenido que ir
y así,
donde el comino,
sí,
y así.
Y esto genera serios problemas para preparar una carne, sí, a la provenzal.
¿Por qué no le cocino yo?
Claro.
Por eso, razón. Porque en esta casa, discúlpeme,
sí,
está todo en el lugar equivocado.
Eso es lo que dice la gente cuando viene a mi casa y dice, pero che, ¿será posible que no tenga ninguna cosa en su lugar? Le digo, ¿por qué no probás con...? No, con
claro,
confianza.
El orden en la cocina es decisivo.
Sí.
Es decisivo. Sí. Usted no vio que para los casamientos se regalaba antes una enorme tabla horrible,
con
unos agujeritos y unas clavijas, y casi como una planilla que decía, hay, no hay.
Sí,
entonces puede venir una lista, por ejemplo, harina, hay o no hay. Si había, usted metía la clavija en el agujero, hay. Si no había, y aquí volvemos a la ausencia,
claro,
usted mete la clavija en el agujero, no hay. ¡Qué es curioso! ¿Qué es esto, esta corporización de lo que no está?
Justamente.
Está en el no hay, entra en el terreno del no hay.
En esa cocina no hay. Y
es,
una
por
lista
ejemplo,
de cosas.
Lo mismo que hacen los muchachos del fútbol para todos, cuando al cabo del partido, ya cuando está por finalizar,
sí,
aparece una larga serie de ítems que podían ser muchísimos más.
Sí.
Y sin tarjetas rojas no hubo.
Sí, amarillo, nada. Cambios.
No hubo. ¿Cómo no hubo? Y si no hubo, no hubo.
O sea, buen fútbol.
Como si
no hubo.
Empezaron a informar sobre las cosas que no hubo. O que, por ejemplo, no hay un elefante en mi pieza.
Claro.
No es un hecho.
Pero está bien eso igual. Parece mentira, pero tiene utilidad. Yo cuando una vez que me casé, que me parece hace una eternidad ya, le aproveché esa tabla, no sabía cómo hacer para decirle a mi señora en ese entonces que las cosas estaban fallando. Entonces agarré la tabla y le borré harina, poroto, esas porquerías.
¿Qué le puso? Consideración.
Por ejemplo, respeto, no hay.
No hay. Deseo.
No hay. Cariño, no hay. Compasión, no hay tampoco. Y vio todos los palitos así y dice, te olvidaste poner azúcar, estúpido. Y ahí me fui, ¿no? Pero puse, marido, no hay.
Y de todos modos nadie...
Nadie usa eso.
Nadie usa eso, no, jamás nadie usó eso. Nadie usó, no se conoce una sola persona que lo haya usado, salvo locos perdidos.
Además, ¿sabe cuál es el peligro? Que yo he intentado alguna vez esto con la tablita, la misma tablita, porque me la tiró por la cabeza cuando me fui, entonces la conservo, el único recuerdo cariñoso que conservo del matrimonio. Y entonces veo harina, no hay. Entonces voy y compro harina, pero cuando vuelvo no saco el palito.
Claro, tengo... y no se le queda. Hay harina, pero usted cree que no hay.
Tengo 27
kilos. Y es lo peor que le puede pasar a un rico.
Claro.
Tener y creer que no tiene.
Y uno va acumulando harina, hace 15 años que
sí, sí.
Compro harina, que no la uso.
Justo todos los días se levanta y va a comprar harina. Y consideración.
Lo tenemos, me dicen en el supermercado chino. Bueno, premio harina.
Bueno, otra cosa que tengo en mi casa que tampoco sé usar es una casita de eso de Lucía y Tobías. Los muñequitos, un hombrecito y una mujercita, sí, que según me cuentan en el servicio meteorológico, dicen si hay buen tiempo o mal tiempo. Es una cosa mágica
en
esa,
el servicio
totalmente
meteorológico tiene...
relacionada con la brujería y los pactos con el diablo.
Claro, en el servicio meteorológico tienen una casita de Lucía y Tobías enorme que sí, queda en el Palomar, ¿no? Y entonces ahí están, Lucía mide 3 metros y Tobías no. Y entonces sale el
¿pero
señor...
eso es verdad o...?
Sí, no, sí, eso funciona, pero...
No puede ser.
Eso...
Yo igual nunca sé quién sale cuándo,
ese
así
es
que
problema.
Es lo mismo. Y me pasa como usted con la harina. Veo que sale alguien y digo, ¡ah! ¿Y este cuál era, el del buen tiempo o el mal tiempo? Bueno, es señal que hace o buen tiempo o mal tiempo, digo yo. Y me voy murmurando, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Es un problema, porque... La gente que no conoce esto, mi primo Waldo Bercelino, ¿no? Que vive en Bahía Blanca, es mi primo tan querido. Yo le dije, mira, según como ves los muñecos, vos te vestís. Y el primer día que estuve en casa salió Lucía, y salió el tipo con una pollera contento. Entonces, no llovió, pero la pasé bomba, me dijo.
Bueno, nosotros tenemos aquí, con Rolón, en realidad...
Sí.
Una casa para artículos inservibles, pero simpáticos.
Debe ser enorme.
Sí, se llama supermercado.
Qué bueno.
Por ejemplo, tazas con el nombre del tipo. Mm. A mí me regalan vuelta a vuelta tazas. Me las regalan novias generalmente, sí, sí. ¿No? Ah, y en esta taza bebe solamente el bicho. Según, les gusta poner el apodo más que el nombre, sí. No van a poner
Tobías.
Jorge Dorio,
claro.
Libreta de enrolamiento, tanto, no.
A mí me escriben así.
Este, no, en esta taza toma el bicho.
El bicho.
Y te da mucha vergüenza
y
eso.
Seguro,
y además, porque es un índice mezquino el que tiene su taza.
Sí, eso es
la
como
persona que tiene su taza, su cajón, su.
Sí,
habla inglés, evidentemente. Sí.
Pero es cierto, fíjese, nadie le pondría, por ejemplo, a un mate el nombre, porque esto desmiente la condición,
claro,
la costumbre del mate.
Este es mi mate, que sí. No me lo toquen.
Bicho.
No, señor, el mate bicho. Es por definición colectivo. Sin uh-huh. embargo, está presente entre nosotros, y soy yo mismo. ¿Qué tal?
Buenas tardes, bienvenido.
Soy el doctor Koch.
Vaya si lo.
Basilio Koch. Basilio de Koch.
Ah, es un noble, seguramente.
Claro, que justamente muchos contagios vengo a denunciar uh-huh. aquí, vengo con el aval del Ministerio de Educación.
Ajá, muy bien.
No, del Ministerio de Salud Pública.
Sí,
ahí está.
Son el mismo igual.
Es que son el mismo. Hay muchos contagios que se deben al mate.
Exacto.
Le voy a explicar cómo funciona, parece mentira.
Debe ser mentira.
Sí.
A ver.
Usted, por ejemplo, se va a tomar un mate, ¿no es cierto?
Sí.
Pasemos por alto toda la cosa previa. No le voy a decir, va a la casa de un amigo. Voy a esos tipos que escenifican toda una cosa que no tiene ningún sentido.
Los que preguntan, como
sí, los médicos.
¿Qué hora era?
Dice, claro. Dice, ¿sabe por qué contagia el mate? Bueno, dice, usted va, por ejemplo, a la casa de su primo. ¿Qué tiene que ver si voy a la casa de mis primos? Como si esto variara la acción de los asilos.
¿Qué
de
primo coche. Es?
Dice. Bien. Usted toma el mate.
Sí.
Y deja, discúlpeme, su saliva entra en contacto con la bombilla.
¿Y cómo sabe usted?
Y en la saliva sabe que tiene usted millones y millones de podredumbre.
Pero la boca se le haga a un lado, yo me lavo, señor, todos los
no
días.
No importa. Entonces voy yo atrás es un decir, es una en el sentido sucesivo.
Me parecía que alguien me estaba siguiendo, digo. No te tomo mate nunca más.
Y aquí me meto la bombilla en la boca y ahí los bacilos
sí.
que estaban en su fauce pasan a las mías y así, si la humanidad toda formara parte de esa rueda, la humanidad toda se enfermara.
Ajá. Usted sostiene, doctor Basilio de Koch, que esto, o sea, hay patologías que compartimos los argentinos y los uruguayos, nada
sí,
más.
Solamente. Y por eso estoy por mandar una noción a la Cámara de Diputados. Para que se prohíba el mate o se admita solamente el uso individual.
Uh-huh.
Cada uno, cada argentino su mate, cada oriental el suyo.
Uh-huh. Pero y escúcheme, y si ponemos un autoclave, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre persona y persona de la ronda de mate pone un esterilizador. Entonces usted se tomó mate.
No, no, eso se ha intentado mucho, pero ¿sabe qué pasa? Esterilizar una bombilla, pero
sí.
realmente
sí.
es un procedimiento que demora por lo menos 2 días.
Ah,
y entonces están todos esperando bombilla. Así, mandan el mate. ¿Dónde lo mandás? Lo mandás a un laboratorio.
Sí.
Esterilíceme el mate, que tengo que seguir la ronda. Están todos así ya. La conversación languidece.
Gracias.
Por ahí golpean la puerta. ¿Quién es? Debe ser el tipo del mate. ¡Oh! No,
está lavado.
No ha dado resultado. Mucho mejor un mate cada uno.
Sí.
Ahora, es un poco enojoso ver cómo cada uno toma el mate mirando por encima del hombro.
Y además, tratando de no confundirse.
En el momento de cebar, que es el mejor momento para mirar por encima del hombro, al de al lado, como cubriendo el mate propio para que no,
pero escúcheme,
no lo contamine.
El agua no tiene por qué ser otra, así que se comparte la pava en lugar del dedo.
Podría ser la misma,
no,
tiene mucha razón usted.
Ahora, discúlpeme,
si va, incluso puede ir un comedido
sí.
con la pava de mate en mate.
El pavero.
Sí.
El pavano incluso. Pero bueno, digo, ahora esto que usted ha investigado, doctor, con respecto al mate y los bacilos, ¿no es un proceso semejante, discúlpeme que se lo diga así, al del beso francés? ¿Al del beso francés?
Efectivamente.
Ya me parecía.
Tengo una segunda noción que primero va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Oh, no.
Porque es más fácil vigilar.
Sí.
Hay gente que se va a dar besos allá donde Judas perdió el poncho. Imagínense, no tenemos tanto personal. Pero se prohíbe el beso directamente.
Ajá. Se prohíbe el beso. A ver, no se prohíbe el pico ni el beso fraternal.
No, cualquier beso, señor. Se prohíbe, salvo que se mande a esterilizar la trompa.
Pero escúcheme,
cosa que también demoran 2 días, por lo menos. Tocan el timbre y dicen...
Mándemelo con el mate.
Creí que era el del beso y era el del mate.
Pasa igual. Escúcheme, y el beso a distancia, por ejemplo, ese beso que consiste en llevarse los tres, la parte superior de los tres dedos centrales de la mano derecha a los labios...
Y enviarlo, echarlo a volar.
Exacto, muy bien.
Pero es un poco insatisfactorio, convengamos.
Digo, de ahí...
Como el beso de esas minas que nos presentan y nos odian ya desde el primer momento, y entonces realizan una maniobra...
Es como
presentarnos la región más lejana a su boca que puedan.
Es una mezcla.
Para no dar lugar a ningún tipo de confusión. Entonces, hola, ¿qué tal? Y se pone a buscar nidos, miran para allá.
Es una mezcla de desprecio y hemiplegia.
Sí.
Porque tuercen la trompa.
Es horrible.
Yo las conozco, es así. Pero ahí hay que...
Yo les doy la mano.
Exactamente. Jamás tomaría mate con vos, sucia, decís, por ejemplo. Pero bueno, y ahora, doctor, discúlpeme, pero en nuestro país, y en casa le diría en cualquier otro, si suprimimos el mate y el beso, ¿qué haremos cuando se acabe la hierba? ¿No?
¿Qué nos queda? Por ejemplo, a Suiza. Sí. Usted le saca las montañas,
sí, los relojes.
Le saca los pueblos pintorescos, las ciudades, los relojes, y la banca y los lagos, ¿qué le queda?
Rosario le queda, ¿qué es eso?
A nosotros, ¿qué nos queda?
Ni nos queda sacan
eso. Pero bueno, hay que elegir.
Y a la hora del amor,
¿usted qué quiere, vivir o...?
No, yo prefiero, la verdad, vivir sin mate y sin beso. La verdad que no sé si quisiera, si eso es vida.
Además, fíjese, ¿qué otra cosa es el noviazgo sin una sabia mezcla de mate y beso? De mate y venga. Es decir, ¿cuáles son los escalones previos al acto mediante el cual la especie
se reproduce,
se preserva?
Claro.
Bueno,
el mate.
El mate y el beso, y luego
su ruta.
La procreación.
Exactamente. Porque
así que tendríamos problemas gravísimos.
Es más, los que pertenecemos, disculpe, doctor, esto es confidencial,
sí,
pero ya que estamos...
Yo estoy también, ahora soy otro que está en contra. Porque como no vino Marto, ¿me entiendes?
Claro, está bien. Fíjate vos, Figueroa.
Estoy recargado hoy.
Fíjate vos, Figueroa, lo que está diciendo este cojo.
Sí, parece mentira.
Parece mentira.
Etcétera.
Nosotros, los miembros de la mafia, no podremos asesinar a nadie más sin darles el beso ritual de despedida.
El beso famoso de despedida.
Claro, claro. ¿Cómo haremos entonces?
No lo sé.
Le envenenamos el mate.
Podría ser. qué curioso que el mate, tradicionalmente, en la literatura y en la fantasía, se ha engualichado mucho,
sí,
y se ha envenenado poco.
Es cierto, con lo fácil.
Creo que este me parece un aporte también, ¿eh? El mate se engualicha mucho más de lo que se envenena. Cuando es más lógico, que uno, al menos es más eficaz.
Uh-huh.
No sé,
sí,
si es más lógico, pero es más comprobable que alguien toma un veneno y se muere que alguien toma un gualicho y se enamora. Si la acción de causa-efecto entre el veneno y la muerte es mucho más directa que entre el gualicho y el amor.
A mí me pasa tomar un veneno y enamorarme, o a la inversa. Que...
Sí, tomar un gualicho y morirme, para no hablar de situaciones intermedias.
¿Sabe cuál es el problema? Es que es más peligroso esto. Porque si usted engualicha el mate, por ahí está cebando mate, ¿no? Está la amada. Usted ya tiene el gualicho puesto dentro del mate. Y extiende la mano sabiendo que apenas la boca de ella se roce con la bombilla, empezará a fluir por ella, no por la chica, sino por la bombilla, la poción amorosa. Y en eso llega su cuñado. ¡Pap! Casa el mate y lo chupa.
Claro, pero es que ese es el amor.
¿El de cuñado?
No, usted que... El relato que ha hecho es una alegoría del amor.
Sí.
Usted extiende sus fluidos, los ofrece en donación,
sí,
y alguien se interpone.
Siempre, claro.
Y alguien se interpone.
Y ahí es donde me gusta.
El amor está lleno de peligros. El peligro es
el mejor
la mano, sí, la mano que estás echando.
Claro.
La mano que se va a apoderar del mate, que era para su amada o para usted. Y entonces sí, el mate entra en un circuito imprevisible. El mate está bien como alegoría de la cabeza, porque ¿sabe qué? Enamoramos la cabeza.
Sí, señor. Sí, señor.
Hay una cabeza que se enamora de nosotros.
La bombilla.
Es la cabeza la que decide, sí, que tomará mate con nosotros y no con el vecino. De manera que por eso me gusta el amor y me gusta el gualicho.
Ciertamente.
Porque después de todo siempre hay un peligro en el gualicho. No es seguro.
No hay historia.
Por ahí no funciona, por ahí funciona con otro.
No hay historia de gualicho aún sin mate, como el caso de nuestro amigo
que no Tristán. Contenga un error.
Que no contenga un error, claramente. Porque si no, digamos, como ir a la farmacia.
Desde el punto de vista literario sería pésimo.
Sería horrible, terminarían enseguida.
Y fueron felices para siempre. Sí, nunca termina así una historia de gualicho ni de elixir.
Se tomaron un mate y a la lona.
Y tuvieron muchos hijos gracias a aquella poción mágica, etcétera, etcétera. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Me gustó toda esta serie de consejos que hemos dado para la ama de casa y que termine con un consejo relacionado con el gualicho.
Efectivamente.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual promotoras de Canal 7,
la televisión pública,
ya que van a pasar con frascos de gualicho.
Sí.
Es hierba, pero que viene dulce, semidulce, amarga, fuerte, suave y gualicho.
Igualicho.
Un nuevo gusto para enamorados.
Tenga cuidado de no mezclar los frascos, como siempre le decimos, amiga.
Permiso.
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
El día danza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
El siguiente programa ha sido premiado en la categoría de radiodrama en la 8ª Bienal Internacional de Radio, en México 2010.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
La radio cumplió 90 años y los premios Éter se los festejan. Ya están las ternas de los programas y los conductores más votados. Premios Éter 2010. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar o llama al 0810-555-3837. Elegí al conductor y al programa del año en AM y FM. Premios Éter 2010. El 9 de noviembre premiamos a la radio con tu voto y festejamos que todavía sigue joven.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto, el homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra, de 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública, lo espero, con mucho afecto, cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Las polémicas, los textos más punzantes de Arturo Jauretche. Un pensador insoslayable. Una colección de 4 libros. Las polémicas, que al salir salga cortando. Libros y alpargatas y barajar y dar de nuevo. Selección, introducción y notas de Norberto Galasso. Ediciones Coligüe, una editorial argentina.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the whole jail block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drummer from the Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let's rock. Everybody in the old jail block was dancing to the jail out rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail out rock. Oh, it'll be let's rock. Everybody let's rock. Everybody in the old jail block. Sad Sack was sitting on a block of stone, over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. That rocks. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail out of rock. Shift to Henry said the bugs for heaven's sake. The one's looking out a chance to make a break. Brother turned to Shifty and he said, nix, nix, I want to stick around a while to get my kick. Let rock. Everybody let rock. Everybody in the old cell block.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos el rock de la cárcel por Elvis Presley.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible con una cantidad de mensajes. Agradecemos en principio, como ya ha dicho Alejandro antes, a Rosy la catamarqueña, que con gentileza ha dejado sus nueces confitadas aquí y que queremos saber dónde está Vincent, sobre todo. ¿Dónde está Rosy? Ahí está Rosy, ya la identificamos, muy bien. A por ellas entonces, tercera fila, Vincent. Hola, somos Mari, Héctor, Cori y Rafa. Venimos de Salta Capital al Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial y no podíamos perdernos el programa. ¿Dónde están los ingenieros? Mire, son muchos más de los que pensaba. Espero que ninguno de ustedes termine como uno que yo sea, soy ingeniero. Va. Un saludo a todos nuestros compañeros que escuchan el programa en Salta. No debe ser ingeniero ese.
Vinimos por primera vez, grita Antonella, Juan Manuel y Ariel,
uh-huh.
Y son de Radio Nacional, de Chosmalal, en Neuquén,
uh-huh. Muy bien. Hola, dice, un saludo para Elías, el mejor bondiolero de Costanera. Muy rico el programa. Un saludo para nuestras abuelas que están escuchando, dicen, los revoltosos de las facultades sociales.
Nelly de Mendoza cumplió su sueño, pero el sueño era estar aquí, por eso lo cumplió.
Estimado, somos Flor y Matías de La Pampa y San Rafael. Es un gusto estar presente. Saludos al metalero, a la grosa, al groso. Un abrazo a los tres y a usted.
Martín y María Clara vienen de La Rioja. Mientras tanto que, mientras Lore y Dani mandan besos a Fer y Roberto, que parece que los trajeron medio de prepo.
Saludos a Martín, Carolina y a Sebastián del papá.
Aquí los chicos del Beto dice que en Parque Centenario una persona mata a los patos y que los abre y los deja en los areneros con una nota adentro que dice Papá Noel no existe. Bueno.
Sí. Hola, Ale, soy Rose. Avisale a mi mamá, Tina, que está escuchando, que llegué bien. ¿Dónde está?
Bueno, ¿dónde está?
No, no hay nadie, ¿eh?
Ha llegado bastante bien.
Y se ha ido mucho mejor, señora.
Sí. Soy Bernardo Barceló, de Uruguay. Estoy de vacaciones por 4 días. La verdad, estoy aquí por mi hermano Miguel Barceló, que los escucha todas las noches, etcétera, etcétera.
Muy Gracias. Bien. Hemos recibido también el libro Poesías Matizadas, de Ilse Alicia Lecadito Paz, dedicado a usted, Alejandro.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amables. Yo carezco de nuevas salutaciones.
Bueno, acá yo tengo también la certeza, encuentra en lo profundo de las palabras, por ende quedan exentas las mentiras, dice Córdoba Jordi.
Saludo a las turcas de José Ingeniero, que me llamaron el otro día y dice que no les cumplimos los pedidos, pero que no puedo cantar, estoy muy mal.
Y además piden tangos prohibidos, entonces, sí. Esas cosas.
Bueno, señores, vamos a convocar entonces al sordo Gansé, toda vez que han sido expulsadas las ancianas. Sí. Adelante, maestro.
Él no es cantor letrado, mas si se pone a cantar no tiene cuándo acabar y se envejece cantando. Los temas le van brotando como agua de manantial. Señoras y señores, un aplauso para el maestro Arnaldo Gansé. Acompañado en esta noche por el trío de mascadores, como el caso de Manuel Moreira. El entrenador de babosas, Martín Dolina. Y el concertista melancólico, Ale Dolina. Un aplauso fuerte. Muy bien, maestro. Aquí le piden, no sé si lo tiene, No la quiero más.
Si la vida me diera de nuevo. Hace unos momentos, en una entrevista, le dije que los cantores de tango solían afectar un sujeto de enunciación que era un hombre enfermo, entonces cantaban como un hombre enfermo y no como un cantor. Pues yo voy a hacer lo mismo ahora. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy lindo, maestro. Bueno, aquí le piden para Virginia, que está cumpliendo años, y para Tom Lupo, el bailarín de la casa, Ventanita Florida. ¿La tiene, maestro?
Sí, sí, tenemos Ventanita Florida, la hacemos en mí. Sí.
Vamos a
cantar todos. Ventanita Florida de mi vieja tapera, prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, mujer de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Clara,
tan solo un lucero junto a mi humilde ventana. Te juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue. Se quedó sola y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo,
al abrir te contemplo,
un jardín de esperanza,
ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor.
Muy lindo. Muy bien, maestro. Bellísima versión.
Bueno, muchas gracias.
Felicitaciones, en serio. Bueno, no sé si quiere que pasemos a algún trío como proponía.
Sí, haga lo que quiera.
A ver, acá Pablo y Diego querían una de los Beach Boys.
Bueno, ¿cuál hacemos? In My Room.
Ok.
A ver, un segundito.
Dices que son los tríos, me dijo una amiga. Bueno, en el mismo sentido, Sophie les pedía You're Gonna Lose That Girl. Horrible profecía.
¿Vamos?
Sí.
Oh.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, just gonna change her mind.
You're gonna lose that girl.
Muy bien. Me preguntan por aquí, Damián, de 3 de febrero, si vino el indio.
Sí, pero vino para ser mi perro dinamita.
Y bueno,
bueno.
Por aquí, si es un rock and roll, y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere, no. Con el hocico a tierra adorno, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Y aúlla este rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hace. Aquí, allá, muy zurrito, nada de ripipí. Porque si es un rock and roll, mi perro dinamita es tan fiero como un taratarón. Recoge no, rechaza no, no mueve el rabo con docilidad, ni da la patita ni hace el muertito, porque este es su rock and roll.
Muy bien. Vamos a mandar un saludo para mi querido amigo Sky Bailinson, amigo también de Tom, a quien hace tanto que no veo. Bueno, maestro, aquí una corriente brasileira le pedía Garota de Ipanema. No sé, bueno. Si trajo a la piba.
Ha venido Coso.
¿Está por ahí? Ahí está llegando. Ahí.
Contame.
Mas cheia de graça, ela menina que vem que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Oh, porque estou tão sozinho. Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela só pensa que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche em casa e fica mais lindo por causa do amor.
Obrigado porque hace frío. Bueno, maestro, nos quedan unos 3 minutos. Le pedían Carla a la italiana, que hace mucho que no viene por aquí.
Un momentito, ¿eh? Sí.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia enojada. Entonces yo te quería como amigo.
Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana. Cala la italiana, cala la
italiana, cabala italiana. Cabala italiana, cabala italiana, cabala italiana, cabala. Cabala italiana, cabala italiana, cabala, cabala.
Muy bien, maestro. Y ahora sí, para irnos despidiendo, hay numerosos pedidos para el solero carmesí.
Uy, perdón.
Bueno, disculpe. Perfecto, yo.
Ha sido un gusto.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El coral no te ponga, porque en la calle se camaliza.
Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, perro, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa,
solo mi,
pedile a San Antonio que te mande un novio,
solo mi,
por eso te aconsejo que vayas a misa,
solo mi,
pedile a San Antonio que te mande un novio,
solo mi.
¡Adiós, maestro!
Solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 94%. La presidenta Cristina Fernández asistirá el 17 de octubre a un acto convocado por la CGT en River. También confirmó su asistencia el diputado y titular del Partido Justicialista Néstor Kirchner. El encuentro fue organizado para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista. Además, para ese día, la Central Obrera convocó a todos los trabajadores y al pueblo a movilizarse desde las 12 al estadio ubicado en el barrio de Núñez. El INDEC alcanzó un acuerdo para facilitar el acceso de los censistas en countries y barrios privados. El entendimiento se firmó con las administradoras de esos predios de la localidad bonaerense de Luján. Además, los encargados del censo reiteraron la importancia de que el encuestador tenga contacto directo con la persona censada. Advirtieron que la información que salga de la encuesta derivará no solo en políticas públicas, sino en decisiones del sector económico de cada región. Recordemos que el Censo 2010, el operativo civil más grande del país y el décimo de la historia argentina, se realizará el miércoles 27 de octubre. Por la undécima fecha de la apertura de fútbol, Vélez visitará a Quilmes. El partido se jugará a partir de las 21:20 en el Estadio Centenario. Por su parte, San Lorenzo, que acumula 3 derrotas consecutivas, recibirá a Tigre. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 94%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Aire caliente.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional. Nacional.
La radio pública.
La radio.
La radio pública tiene.
Primavera.
Primavera.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche.